si la Corte Suprema decide que los elementos son inconstitucionales, no habría que implementar el plan de adecuación, por ejemplo. El Grupo Clarín no tendría que desprenderse. La ley quedaría vigente en todas sus instancias, pero a excepción de estos dos artículos. Habría que empezar a pensar un lío muy grande hacia atrás, porque hay muchos grupos privados concentrados que se adecuaron a la normativa. Y además, lo que diría yo es que la Corte estaría borrando con el codo lo que escribió con la mano, o como se diga, porque la Corte ha dado indicios de que entiende que son constitucionales. El elemento aquí a pensar es cuándo lo decide y si dice algo respecto desde qué momento se cuenta el plazo. De todos modos, esto ha tenido un efecto nulo porque ya van casi 4 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Escuchábamos a nuestro querido Santiago Marino en la columna del lunes de Fuerte al Medio, esperando el fallo que finalmente ayer conocimos. La Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial objetó aspectos de 2 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué artículos? El 45 y el 48, con el argumento de que generan inseguridad económica para los multimedios, además de amenazar la rentabilidad y la capacidad competitiva de los medios, lo que, según su argumento, afecta el derecho de propiedad, pero además restringe la libertad de expresión. Esto le da un respiro al Grupo Clarín. A su vez, también la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial confirmó la constitucionalidad de los artículos 161, que fija el plazo de desinversión en 1 año, y del 41, que es el que impide la transferencia de licencias. La constitucionalidad de esto hace que se puedan aplicar rápidamente. De acuerdo a esta sentencia de la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial, el Grupo Clarín seguirá reteniendo 237 licencias de servicios de cable y también Canal 13 simultáneamente con Cablevisión, más 4 canales de aire que tiene en el interior del país y puede tener una clientela ilimitada de usuarios de cable. Estamos ya en comunicación con Martín Becerra, investigador. Martín, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola Diego, buen día.
Martín, ¿cuál es tu impresión de este fallo de la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial?
Bueno, la verdad que tengo varias impresiones. Anoche de tarde escribí un post en mi blog sobre una notita en mi blog sobre este tema. En principio me parece que es un fallo, se supone que era previsible, que la Cámara, que tiene desde mi punto de vista un evidente conflicto de interés para lidiar en este asunto, tuviera una buena noticia para el Grupo Clarín. La tiene, porque en definitiva, digamos, si uno tiene que hacer una lectura muy simple del fallo, diría que efectivamente favorece más al Grupo Clarín en un aspecto fundamental. Ahora, no deja de ser interesante el fallo en sí mismo, ¿no? Es decir, dicho esto del conflicto de interés de la Cámara y dicho que efectivamente favorece al Grupo Clarín, ¿en qué lo favorece? Lo favorece en que la Cámara discrimina entre licencias de televisión abierta y de radio, que son licencias, digamos, que usan el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un bien común, es finito y el Estado tiene potestad para establecer límites a la concentración. ¿Me escuchás? Y en cambio dice que la potestad del Estado para regular licencias de televisión por cable, o sea, operadores de cable tipo Cablevisión Multicanal, ya es más discutible, y justamente le da digamos la razón a Clarín en que en lo que hace a el establecimiento de tope de concentración para sistemas de televisión por cable en manos de un mismo grupo, en lo que hace a ese aspecto puntual, según la Cámara, la ley sería inconstitucional. En consecuencia, digamos, Clarín no debería, si el fallo de la Cámara fuera luego ratificado por la Suprema Corte de Justicia, Clarín no debería desprenderse de una buena cantidad de licencias que tiene a nombre de Cablevisión y Multicanal, que es, recordemos, la principal de ingresos en la estructura de ingresos del Grupo Clarín, porque Cablevisión y Multicanal representa cerca del 70% y pico de los ingresos de todo el grupo. La Cámara, además, quiero decir, hizo, desde mi punto de vista, bastante bien los deberes, porque cuando argumenta esto sobre el mercado de televisión por cable, cita venenosamente el hecho de que ese mercado se concentró de manera tan alta gracias a la intervención del kirchnerismo, porque el último día hábil del mandato de Néstor Kirchner como presidente, el 7 de diciembre del año 2007, el presidente autorizó esa fusión en manos de su entonces aliado Héctor Mañeto.
O sea, concentró lo que después se quiso desconcentrar con la ley, ¿no?
Efectivamente. Entonces, la Cámara, como te digo, de manera sagaz, si vos querés, venenosa, o bueno, pongas el calificativo que quiera, recoge los argumentos que en 2007 el propio Poder Ejecutivo Nacional, el propio presidente Néstor Kirchner, tuvo para autorizar esa controvertida fusión. Luego, el fallo de la Cámara de ayer tiene otros aspectos que son interesantes, ¿eh? O sea, son secundarios en relación a lo que te acabo de mencionar, pero no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, dice que el dichoso artículo 161, el del plazo de un año para desinvertir, uh-huh, es constitucional. Dice que las transferencias de licencias, según están reguladas por la ley, que es otro artículo, que es el número 41, es constitucional. Dice que el establecimiento de límites a la cantidad de licencias en abierto, reitero, radio, televisión abierta, también es constitucional. O sea, valida, digamos, la constitucionalidad de una parte sustantiva de la ley, aunque es importante recordar que esa parte sustantiva no afecta centralmente el interés del Grupo Clarín.
¿En cuánto tiempo podríamos conocer el fallo de la Corte Suprema, imaginas, Martín, con respecto al 45 y al 48, que fueron los declarados sí, inconstitucionales, ¿no?
Mira, la verdad es que también Clarín va a apelar este fallo, aun cuando le sea favorable, va a apelarlo porque va a apelar la parte donde, digamos, la Cámara dijo que era constitucional, o sea, va a apelar el 41 y el 161 también. O sea que ambas partes, Gobierno y Clarín, van a apelar a la Corte. Y la Corte es la pregunta anchón la que vos haces. O sea, yo la verdad información no tengo. Puedo especular un poco en relación a que depende del temperamento de la Corte. Si la Corte resolviera hacer suyo estos argumentos de separar el concepto de televisión por cable y cuestionar la constitucionalidad del límite a la concentración en televisión por cable, entonces te diría que cualquier momento en que la Corte se expida antes de las elecciones va a ser una bomba atómica. Uh-huh. Si la Corte, en cambio, tuviese más coherencia con los fallos que ya la propia Corte ha tenido en esta causa, que tienen que ver con señalar la Constitución, el texto legal, entonces me parece que lo más probable es que se expida cerca nuestro en el tiempo. Me refiero, despegarlo lo más posible de las elecciones, o sea, me imagino fines de mayo, principios de junio. Formalmente la Corte no tiene un entiendo, o sea, yo no soy abogado, pero entiendo que la Corte no tiene un plazo establecido como sí lo tenía la Cámara, y en consecuencia puede jugar con el tiempo, pero la verdad es que la propia Corte Suprema de Justicia desde mayo del año pasado viene insistiendo tanto al juez de primera instancia, y por eso falló el juez en diciembre pasado, como la Cámara Civil y Comercial, para que apuren el tranco, porque la verdad es que esta causa ya tiene más de 3 años y medio de demora, digamos, de cautelares, etcétera, ¿no?
Martín, lo último es si todo este parate o estas trabas judiciales justifican la falta de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en otros aspectos, como por ejemplo la entrega de licencias para el 33% del espacio radioeléctrico destinado a los sin fines de lucro. ¿Por qué se tarda tanto en otros aspectos y si está atado de algún modo a estas trabas judiciales?
Sí, yo justamente en la nota que escribí anoche sobre el fallo de la Cámara lo digo expresamente. Para mí, la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es una decisión política del gobierno frenar el resto de la aplicación de la ley hasta que no se resuelva la cuestión del Grupo Clarín. Pero el resto de la ley está plenamente vigente desde el mes de mayo, junio del año 2010, es decir, ya llevamos 3 años completos de vigencia plena del resto de la ley para todos los grupos, y el hecho de que haya tan poca novedad, porque alguna hay, sería injusto decir que no, pero hay muy poca novedad, ciertamente lejos se está del 33% y de cualquier expectativa de apertura a nuevos actores de la sociedad civil, sin fines de lucro, comunitarios o populares, o como le querramos llamar, para que participen de la explotación de las licencias. Estamos tan lejos que, desde mi punto de vista, y también desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, esto lo ha dicho la Corte, es una responsabilidad plena del gobierno el haber demorado la aplicación del resto de la ley, y en una lectura, si vos querés, más política de mi parte, te diré que yo creo que además la acción del gobierno es uno de los principales motivos de deslegitimación y desmovilización en torno al tema de las políticas de comunicación, que había sido un activo del gobierno y en general de los sectores, entre comillas, que pugnan por la democratización de la comunicación. O sea, yo creo que el gobierno tiene una alta responsabilidad en la falta de aplicación, no solo de este 33%, sino de el resto del marco legal que está vigente y que no se aplica.
Déjame agregarte, Martín, que si bien hay algunos avances en el interior del país con entrega de licencias a radios comunitarias, porque son zonas de no conflicto, donde es más fácil aplicar la posibilidad de una nueva transmisión, de una antena que esté en funcionamiento, también hay que decir que lo que han avanzado, sí, es en las obligaciones para los medios comunitarios, pues ya estamos pagando nuevos gravámenes, ya estamos recibiendo cartas de grupos de abogados que defienden a los locutores para ver si estamos adecuados a la ley, y hemos adecuado también una gran cantidad de cuestiones que tienen que ver con ante la posibilidad de una inspección, por ejemplo, de tener una carpeta técnica. O sea, las obligaciones parecen avanzar y los derechos no, ¿verdad?
Efectivamente, y ese es un problema grave, muy grave, que como te digo, tiene una consecuencia en la deslegitimación de un texto que costó muchísimos años, digamos, poder trabajar y aprobar, y como vos señalás, implica que para el gobierno, una vez más, desde mi punto de vista, comprendo que esto es una opinión hiperpersonal, pero una vez más el gobierno no aplica la ley parejamente.
Gracias, Martín, que tengas buen día.
Igualmente.
Martín Becerra, docente e investigador sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dice que va a dar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para hablar de este fallo de la Cámara Civil y Comercial.